Monseñor Antonio Gutiérrez Reyes, arzobispo de Ciudad Bolívar en Venezuela, en Radio Vaticana. ¿Qué significa, Monseñor, la imposición del palio?
El palio tiene un significado muy hermoso, muy bonito. Habla de la comunión con el Santo Padre, el Vaticano y todo lo que significa, pues, el entorno de la Iglesia, desde la figura del Papa, en la unión. Todos los obispos y especialmente las provincias eclesiásticas tenemos con el Santo Padre.
Algunos que pueden hacerlo vienen con fieles de la arquidiócesis. ¿Qué nos puede decir de su gente?
La arquidiócesis de Ciudad Bolívar está al sur de Venezuela, es una arquidiócesis enorme, 109.000 kilómetros cuadrados. Es una arquidiócesis también misionera, tenemos muchas etnias indígenas. De tal manera, pues, que es una iglesia que se está formando, a pesar de ser una entidad eclesiástica muy antigua, desde data de 1790, antigua para lo que es el contexto latinoamericano. Pero sí, tenemos una profunda vivencia de fe, comunidades cristianas ya bien formadas, y me acompaña un grupo muy bonito de sacerdotes y laicos comprometidos en distintas funciones en la iglesia. Vienen conmigo 30 personas, miembros, pues, de las distintas parroquias y grupos parroquiales de Ciudad Bolívar. Esto tiene un significado, de alguna manera, pues, une a la iglesia, es en torno a la figura del Papa, el significado del palio que nos identifica, pues, como comunidad eclesial, en donde el arzobispo es el garante, pues, de la unidad de la iglesia. Estos peregrinos, pues, vienen con mucha ilusión a venir a Roma, es el centro de la vida de la iglesia. Entonces es hacer comunión con el Santo Padre.
Cuéntenos de su arquidiócesis de Venezuela.
A nivel de iglesia en Venezuela, hemos caminado a la par de la misión continental en el Concilio Plenario Venezolano, que comenzó un poco antes, unos años antes, 1998, estábamos ya en pleno concilio. Cuando se da aparecida, nosotros estábamos concluyendo el Concilio Plenario, que fue un impulso renovador para la iglesia en Venezuela, a nivel de catequesis, a nivel del laicado, de la vida consagrada, todos los ámbitos, pues, eclesiales. E inmediatamente surge aparecida y diríamos que fue el empujón grande para despertar. Estamos en este proceso precisamente de implementación del Concilio Plenario y diría, de alguna manera, el concilio es la implantación de la misión continental en Venezuela.
Algo lindo de los fieles de Venezuela.
Pues Venezuela es un país muy, muy mariano. Yo creo que una de las características es el amor, la devoción inmensa a la Santísima Virgen. María, de alguna manera, aglutina la fe de nuestro pueblo, tanto en Occidente como en el Oriente del país. Yo estoy en el Oriente y allí la devoción a la Virgen del Valle es abismal. La Virgen del Valle atrae la fe del pueblo y normalmente, pues, cuando algo está decayendo, yo tengo en la arquidiócesis un problema muy grande, que es una invasión muy fuerte de las sectas protestantes, donde tenemos realmente, pues, unas dificultades muy grandes también por la carencia de sacerdotes. Pues la presencia de María de alguna manera nos ayuda a caminar hacia Jesús y estamos en este proceso de vivir una fe centrada en Jesucristo, pero de la mano de María.
¿Qué desafíos?
Sí, el desafío mayor es la formación del laicado, renovar la fe, pero desde un compromiso de vida y de vivencia profunda. Entonces yo creo que la catequesis, en todo este proceso del itinerario catequético que estamos empeñados en conseguir, creo que es un desafío grande. Junto a eso, pues, es la promoción vocacional. Estamos trabajando fuertemente en todas las iglesias locales, en los seminarios, en la promoción vocacional. Hay allí una situación muy dispar. El occidente, en la zona andina, este año, por ejemplo, en una diócesis como Trujillo, que es una pequeña diócesis en territorio e incluso en población, se ordenan 23 sacerdotes. Así sucede en las otras diócesis andinas de montaña, Mérida, Táchira, San Cristóbal. Y en el oriente tenemos una carencia muy grande de sacerdotes. Entonces, a nivel de iglesia nos hemos propuesto dar el diezmo misionero. ¿En qué consiste? Pues en que cada diócesis debe dar el 10% de su sacerdote para la misión. Entonces, una arquidiócesis tan grande como Ciudad Bolívar, 109.000 kilómetros cuadrados, en donde apenas tenemos 15 sacerdotes propios, los demás, hasta 42 que tenemos, son misioneros, son religiosos, pues estamos empeñados en aumentar el número de sacerdotes propios y por supuesto, de recibir misioneros que nos quieran ayudar, sobre todo misioneros de la misma Venezuela, que es más fácil la adaptación y el trabajo entre estos pueblos indígenas, esas comunidades indígenas. Mi arquidiócesis es geográficamente, yo diría que la más bonita. Cada quien habla de la suya, ¿verdad?, como lo más hermoso, pero es una entidad de selva, de ríos. Allí tengo yo el río Orinoco con su inmensidad, las cataratas inmensas, el Salto Ángel, bellezas naturales y una riqueza natural muy grande, mal explotada. Pues vivimos todas las dificultades que en general se vive en Latinoamérica, de injusticia, de mala distribución de la riqueza, de una pobreza muy grande y una riqueza natural muy hermosa que Dios nos ha regalado. Pero todo esto, pues, mal manejado, crea muchos conflictos, y estos son los que realmente pues imperan en general en Venezuela, pero de una forma más fuerte en el estado Bolívar, donde yo estoy de arzobispo, donde el Señor pues me ha puesto como pastor de esa iglesia.
Un pequeño mensaje para los fieles y los que nos escuchan por Radio Vaticana.
Para todo el pueblo de Dios que caminamos pues en este camino de fe, en primer lugar pues buscar siempre la reconciliación de nuestros pueblos, esa división tan grande que se da en muchos países a nivel de social, político, pues luchar por la reconciliación, por la paz. Jesucristo es el príncipe de la paz, es el que nos trajo la paz y es el regalo pascual que Él nos dio. En primer lugar, la paz esté con ustedes, decía Jesús al inicio de su ministerio, ya después de la resurrección, su servicio pascual para el pueblo de Dios. Entonces, es la paz. Yo creo que necesitamos reconciliarnos y amarnos como hermanos y poner cada uno lo mejor de sí para que el Señor Jesucristo sea el Señor de la historia y de la vida.
Muchísimas gracias, Monseñor Ulises Antonio. Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, en Radio Vaticana, viene a Roma para recibir del Papa Benedicto XVI la imposición del palio. ¿Qué significa, Monseñor, la imposición del palio?
En la tradición de la Iglesia, este signo, con tanto simbolismo, recordarnos que tenemos que llevar los fieles, el rebaño que nos ha confiado Jesús, y para esto necesitamos la fuerza, la virtud, ese amor que nos da el mismo Señor. Por eso en ese collarín, en esa insignia hecha de lana de las ovejas, por unas religiosas que reciben el encargo del Santo Padre el día de Santa Inés, nos está recordando la misión del pastor: guiar, orientar, dar la vida. Y eso se puede cuando estamos llenos del Evangelio, ese Evangelio de Jesús, que es ser paz, ser dador de la comprensión, del cariño, de la preocupación por el que esté extraviado. Me contaban que antiguamente se enviaba esta insignia para que fuera puesta en la iglesia local, ante el cabildo catedralicio, ante los fieles. Hoy día venimos a Roma, pero también nos acompaña hoy día con emoción. He visto al embajador ante la Santa Sede, que representa al gobierno peruano, mis hermanos obispos, mi familia y muchos amigos y estudiantes peruanos aquí, preocupados cómo se hacían presente en la Basílica de San Pedro para acompañarnos en este momento de comunión con el Papa, de experimentar el don de la fe, que es guiar, que es dar la vida por nuestros hermanos.
Participan fieles de la arquidiócesis.
No es fácil hacer una peregrinación desde el Perú, desde América, con discípulos de colegio, amigos de la familia, fieles, peregrinos que habían estado en Tierra Santa, también se unen en la Basílica de San Pedro, sacerdotes, muchos estudiantes. Hoy día recibí una llamada de varias religiosas, estudiantes que están en las universidades aquí en Roma, queriendo estar cerca del amigo, del pastor, porque ciertamente también esta es una bendición para este Perú, al que tenemos que amar en las, y trabajar en la Conferencia Episcopal y especialmente en mi iglesia de Ayacucho, que tanto necesita de ese entusiasmo, de esa bendición de Dios, porque sabemos que es la que ha pasado horas muy difíciles. Llegar a Roma a los pies de Pedro y del Papa hoy día, Benedicto, es un encuentro de la catolicidad de la Iglesia. Cómo la Iglesia responde a todas las ilusiones humanas y a todos los pueblos, así lo quiso Jesús. Y el Papa cómo nos une, por eso escucharemos su enseñanza, su magisterio. Estaremos muy cerca a él para decirle cuánto lo queremos y esperamos también que algún día nos acompañase en nuestros pueblos, pero sabemos que lo hace él con su oración diaria y con ese magisterio tan sereno y luminoso para que no nos olvidemos del pobre, del marginado, para que trabajemos con ese evangelio de la familia, de la vida, de la paz. Cuánto tenemos que agradecer la presencia del Papa Benedicto en el Día del Papa, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, los hijos del Perú, los fieles de Huamanga, les renovamos nuestro cariño, nuestra gratitud a su fecundo magisterio.
Monseñor Panizza, usted viene acompañando a Monseñor Piñeiro.
Era un deber mío como su secretario y secretario de la conferencia, realmente acompañarlo en este momento tan extraordinario como reconocimiento a su labor durante años como pastor de la Iglesia en el Perú y como signo de unidad con el Santo Padre, porque también el palio significa esto, ¿verdad? El obispo que está unido al Santo Padre en el pastoreo del pueblo de Dios. Entonces, para nosotros de la conferencia fue un mandato de la misma conferencia en el último consejo permanente a que lo acompañara, ¿verdad? Que fueran los obispos acompañando a su presidente en este momento tan importante para la Iglesia peruana.
Monseñor Lino Panizza Riquero, obispo de Caraballo, secretario de la Conferencia Episcopal Peruana. Cuéntenos de la arquidiócesis.
Bueno, mi diócesis es una, quizá la última creada junto a otras dos. Dentro el Santo Padre hace 15 años creó tres nuevas diócesis en la ciudad de Lima, una al sur que es Lurín, uno al este que es Chosica y uno al norte de la capital que es Caraballo. Nombre viene Caraballo de un pueblo que era una reducción en la época de la colonia y con una iglesia que es del 1570, la primera evangelización, y desde la cual Santo Toribio partía para hacer la famosa visita pastorales al Perú, a toda la diócesis, ¿no? Que prácticamente la diócesis de Lima abarcaba el Perú y más allá del mismo Perú. Y desde esa pequeña iglesia ahí actualmente está en medio de la chacra del campo, Santo Toribio iniciaba sus visitas pastorales. El patrono de los obispos latinoamericanos, especialmente de los obispos peruanos.
Algo lindo de la gente.
Es un pueblito todavía en medio del campo, todavía tiene la iglesia, es colonial, desgraciadamente estamos haciendo un esfuerzo, buscando formas como restaurarla, reponerla. Hemos hecho varios proyectos porque quisiéramos también hacer que el pueblo retorne a lo que fue en la época de la colonia, como un punto de atracción. Estamos en esta lucha, pero todavía se conserva alguna característica, pero desgraciadamente la ciudad, las nuevas construcciones van avanzando y quedará ahí como la isla de la voracidad, ¿no?, que tiene el cemento de construir y construir, ¿no? Pero todavía se conserva.
El trabajo pastoral es integrar.
Hay dos aspectos. Un aspecto del mismo pueblo de Caraballo que han conservado algunas tradiciones de la colonia. La famosa procesión, por ejemplo, el Viernes Santo, que es realmente algo muy hermoso, donde tratan de vivir la pasión del Señor. En alguna, el Corpus Christi, ¿verdad? También. Eso es lo que se conserva en la devoción popular, la religiosidad popular. De la diócesis, lo nuevo es que es la diócesis diócesis de las invasiones, del crecimiento desordenado de la ciudad, porque es la parte periférica de la ciudad, la parte norte, y donde llegan todos los que emigran de la tierra de los Andes o de la Amazonía, llegan y se instalan en la zona. Entonces, en la zona, yo digo, en la zona donde la ciudad comienza, nace y donde la ciudad muere.
El trabajo pastoral es integrar.
Los desafíos para el trabajo pastoral es integrarlo a la fe, porque la mayoría de estas personas que vienen de la provincia o de los Andes realmente no tiene una práctica religiosa formalizada. Tiene mucha espiritualidad o devoción popular, ¿verdad? Tiene una espiritualidad popular muy fuerte, pero por ejemplo la participación, los sacramentos, a las misas, no hay la costumbre, no hay el uso, porque de dónde vienen los sacerdotes o los misioneros iban de vez en cuando, periódicamente. Entonces, por ejemplo, ellos no entienden la obligación del precepto dominical, porque ellos cuando es la fiesta patronal hacen fiesta durante una semana, 10 días o un mes, pero después se olvidan porque están en la chacra, etcétera, ¿no? Entonces hay que integrarlo, ¿no?, a la comunidad eclesial. Eso por un lado. Por otro lado, es uno de los grandes desafíos pastorales. Hacer presente de iglesia, porque siendo una zona en expansión en cuanto a población, también es muy fácil, porque siendo que por su propia naturaleza es un pueblo naturalmente religioso, entonces si no encuentran el lugar donde vivir su propia fe o devoción popular, cualquiera que le habla de Dios o de la palabra de Dios, ellos lo siguen. Entonces el peligro de las sectas, de las nuevas religiones o cualquier forma. Sí, hay mucha gente que se preocupa de esa hambre de Dios que tienen, ¿verdad? Entonces cualquiera que va, que le habla, dice, voy a bautizar, le voy a dar la primera comunión, o le presenta la palabra de Dios o oraciones, ellos van. Y después son engañados, ¿verdad? Porque son mercenarios de la fe, ¿verdad? Toda esta persona que hacen este trabajo no tiene la preocupación pastoral, la evangelización, ¿no? Ni se le ocurre. Simplemente lo que buscan es tener pueblo, ¿verdad? Por sus intereses, etcétera, pero no por el crecimiento espiritual de la persona misma.
Están trabajando en la conferencia según la estructura del CELAM.
El CELAM hace unos años se reestructuró. Nosotros también hace unos años hemos iniciado la reestructuración, tratando de caminar de alguna manera, en cuanto posible, de manera paralela con el CELAM, con la Iglesia Latinoamericana. Entonces iniciamos hace 7, 8 años una reorganización de la estructura organizativa, no administrativa, de la conferencia. La que estamos llevando adelante este año, que hemos tenido la Asamblea General del Episcopado, donde se eligió nuevo presidente, Monseñor Salvador Piñeiro, que va a recibir el palio, ¿verdad? Se inició la nueva estructura de la conferencia, que de 18 comisiones que había se han reducido a 7, con la finalidad de que sea más ágil, menos burocracia, menos papeles y sobre todo más efectiva, ¿verdad? Porque antes nos perdíamos en papeles, sobre todo los paganos eran los párrocos que le llegaban los papeles de la conferencia, de los obispos y de todo el mundo. Hay una comisión de evangelización, ¿verdad? Después una segunda comisión sobre, bueno, no la digo en orden, sobre la temática de familia, una tercera sobre la temática de la formación, educación, universidades, escuelas, una cuarta sobre todo lo que es la pastoral social, Cáritas, derechos humanos, ecología, toda la problemática social. Después otra sobre el clero para cuidar el sacerdocio, otra sobre el laicado, los laicos, nuevos movimientos, etcétera, y después uno sobre la doctrina de la fe. Y otra notaba sobre los medios de comunicación, ¿verdad? Cuidarlos, acompañarlos, evangelizarlos. Se constituye una misión permanente, porque la idea de misiones son todavía hoy, ¿no? Es un momento, un tiempo, donde hay una fuerte evangelización. Pues pasado ese momento fuerte, todo va cayendo hasta que uno se olvida. La idea de Aparecida, que esta misión que universal que lanzó para América Latina sea permanente. Es decir, que todo bautizado, toda iglesia, se constituye como una iglesia misionera. Yo creo que sí hubo. En todas las diócesis del Perú han hecho esto. unas de una manera, otras de otra, y algunas que se han puesto en marcha para realmente llegar a ser una diócesis, una iglesia misionera, ¿no? Hay algunas que, por ejemplo, la diócesis donde yo estoy, estamos trabajando en este sentido, ¿no? De constituir una misión permanente, ¿no? Que los bautizados asuman este concepto, esta idea, ¿no? Que deben ser misioneros por su propio bautizo, que no es una tarea de otros, sino que cada uno tiene que anunciar. Y de hecho, esto hay que hacer todo un trabajo de preparación.
Un pequeño mensaje para los fieles y los que nos escuchan por Radio Vaticana.
Yo dejaría a mi presidente que lance el mensaje final a Salvador Piñar. Él es especialista en dar ese... El hombre ha sido elegido como el hombre de la paz, que dé ese impulso misionero a toda la iglesia del Perú. Así que nos unimos en ese mensaje. No creo que es fundamental, Salvador.
Recordar los dos temas que tanto los trabaja el Papa Benedicto: ser discípulos y ser testigo. Escuchar a Jesús y llevar su evangelio. Escuchar al Señor en esa palabra, en esa oración de la iglesia, y llevarlo a los hermanos para que venga una sociedad fraterna donde se aleje el odio, la mentira, donde no nos acostumbremos a dudas y a violencias. Hay que predicar ese evangelio que es certeza, que es la enseñanza de Jesús, y hay que vivirla. Que el Señor nos fortalezca, nos ayude, y desde la tumba de Pedro al lado del Papa, con tantos colaboradores de Radio Vaticana, nuestro cariño es nuestra bendición para este Perú que amamos y al que queremos servirlo.